Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días Madrid, son las 18 minutos de la mañana del miércoles 1 de marzo, Día Mundial de las Enciclopedias.
Vamos a leer, vamos a viajar, vamos a aprender, vamos a encontrar...
La historia de las enciclopedias se remonta a la antigua Grecia, donde los filósofos y eruditos comenzaron a recopilar y organizar el conocimiento en una forma escrita. Sin embargo, la primera enciclopedia en el sentido moderno, tal como las conocemos nosotros, fue la denominada Enciclopedia o Diccionario Razonado de Ciencias, Artes y Oficios, que fue publicada en Francia en el siglo XVIII y en la que colaboraron muchos escritores, pensadores y científicos de la época. Fue una obra monumental que abarcó 28 volúmenes y que pretendía recopilar todo el conocimiento de la época en todas las áreas del saber. Bueno, a partir de ella, de esta enciclopedia, surgieron muchas otras como la británica, por ejemplo. Todas, eso sí, destinadas a un público especializado, a un público erudito. Habría que esperar hasta finales del siglo XIX, principios del XX, a que surgieran las enciclopedias populares destinadas a un público más amplio y con una presentación más visual y más atractiva. Bueno, actualmente, y debido a la tecnología, las enciclopedias han cambiado radicalmente su forma y su alcance. La aparición de la Wikipedia en el año 2001 supuso una revolución en la forma de concebir las enciclopedias, ya que permitió que cualquiera pudiéramos contribuir al conocimiento de forma colaborativa. La Wikipedia, con su más de, atención, 1.500 millones de consultas cada mes, usuarios únicos, hablamos, se ha convertido en la enciclopedia más consultada del mundo.
Tú por arriba, yo por abajo, tú que te subas, yo que me bajo.
Pues unos arriba, otros abajo, unos se suben, otros se bajan, y todo eso a pesar de realizar un trabajo similar. La brecha salarial sigue estando ahí presente, y prueba de ello es que Eurostat acaba de confirmar que la diferencia entre lo que cobran hombres y mujeres en algunos sectores ronda el 10%. Analizaremos el porqué de esta injusticia con Cristina Alonso, que es la directora del Departamento de Gestión y Desarrollo de Personas de la empresa Synergy.
No quiero vivir más, no quiero vivir más. Mi vida es una mierda, o la mierda soy yo.
Desde que los medios de comunicación dejamos de considerar el suicidio como un tema tabú, rara es la semana en la que no tengamos que contar algún caso especialmente llamativo. Y lo más sorprendente es que casi siempre los protagonistas son niños, adolescentes o jóvenes muy jóvenes, con aparentemente toda la vida por delante. Por eso nos ha llamado la atención un libro escrito por la psicóloga Junibel Lancho, que es la fundadora del teléfono contra el suicidio de la Fundación La Barandilla y además experta en tratar a gente muy joven. Este libro lo ha titulado No puedo con tanto dolor y en él nos da algunas claves muy interesantes que vamos a analizar con la propia doctora Lancho en esta primera hora del programa. Y hoy, además de recibir la visita de Edith Salazar, que está preparando un concierto espectacular a base de boleros de cara al 8 de marzo, tenemos nuestras secciones habituales de los miércoles, a saber, Cocina para gastromantes con Marga García y Expedientes X con Álvaro Martín, que nos va a sumergir en uno de esos temas clásicos, pero que siempre dan mucho miedito. Los lugares abandonados, sobre todo si se trata de hospitales, manicomios, cementerios o monasterios, suelen tener detrás historias de apariciones o de sucesos paranormales. Bueno, pues Álvaro ha estado en dos de esos lugares, el conocido como Sanatorio de la Barranca, aquí en Navacerrada, y en la Pirámide de los Italianos, en el Puerto del Escudo, en Cantabria. Y hoy nos va a contar qué es lo que ha visto y ha escuchado en estos dos sitios. No los ha visto todos, ni los ha vivido todos. Habló de los acontecimientos que han tenido lugar un 1 de marzo a lo largo de la historia. Pero los ha recopilado estupendamente. Saúl Montes, buenos días.
Buenos días. Bueno, pues en los días más fríos del año tenemos que recordar que tal día como hoy de 1893, el Instituto Nacional de Meteorología elabora el primer mapa del tiempo español.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas...
Ese mismo día empieza a emitir sus ya imprescindibles boletines diarios del tiempo, por los que se guían todos los meteorólogos de nuestro país. Y vamos a echar la vista aún más atrás, hasta 1493, un 1 de marzo, llegaba al puerto de Bayona La Pinta, una de las tres carabelas en las que había partido Cristóbal Colón, y traía noticias.
Por la gracia de Dios y la de vuestra alteza, han sido descubiertas y conquistadas nuevas tierras en nombre de Castilla y Aragón.
Buscando las Indias, se habían topado con un nuevo continente, América.
Todo está en los libros.
Un 1 de marzo, pero de 1792, bajo el reinado de Felipe V, se funda la Biblioteca Nacional, depósito del patrimonio bibliográfico español. Entonces se llamaba Real Biblioteca Pública y hoy en día atesora más de 28 millones de publicaciones. Ese mismo día, pero de 1940, volvía a sonar la campana de la Bolsa de Madrid tras el parón de la Guerra Civil. Y tal día como hoy, de 1979...
Casi todos los líderes de los partidos políticos y coaliciones acudieron a votar en las primeras horas de la mañana.
La Unión del Centro Democrático gana las primeras elecciones celebradas en España tras la promulgación de la Constitución. En 1954, Estados Unidos hacía estallar en el atolón de Bikini la bomba de atómica de hidrógeno más poderosa de la historia, mil veces superior a Hiroshima. Su impacto fue tal que una popular prenda de dos piezas coge su nombre. El bikini, que se presentaba cuatro días después de la primera detonación. Para determinar, vamos a recordar a Harry Belafonte.
Work all night and a drink of rum.
El cantante y actor estadounidense nacía un 1 de marzo de 1927. Y sigue vivo, 95 años.
Sí, señor. Incluso tú has bailado esto alguna vez, seguro, Saúl.
Segurísimo, sí,
hombre.
Sí,
hombre. Belén, desde luego.
Hombre.
Desde que vio el bailecito de Beetlejuice, era con esto, ¿no?
Sí, sí, efectivamente. Me lo ha robado Saúl Montes, ¿eh? Los de los maletas son míos, ¿eh? Hoy he bajado yo. Hombre, dicho así, ha quedado un poco mal, ¿no?
¡Vamos!
Bueno, ¿qué pasa?
Es un ídolo de las residencias, los... Belén. Es una, le van a hacer un monumento.
Me gustan los vinos grandes, ¿no? Reserva.
Es una cosa.
Por supuesto.
Tremenda. ¿A quién felicitas hoy, ya que te han quitado a Harry Belafonte?
A alguien mucho más joven.
Ah, bueno.
Pero bueno, no voy a salir perdiendo. Hoy cumpleaños Javier Bardem.
Buenas noches, bienvenidos, hijos de rock.
Que nos sorprendió recientemente a todos en un concierto con Miguel Ríos. Este que estamos escuchando es el Javier Bardem. Se subía al escenario.
¿Pero por qué la gente hace esto?
Porque era un concierto en el que estaban de fiesta, de celebración.
Es buen actor que actúe, que no cante.
A ver, fue una sorpresa. Estaba Miguel Ríos, Javier Bardem, y estaba la hija de Miguel Ríos, del Lua.
Ya.
Lua Ríos, y hicieron ahí un trío. Oye, la gente se vino arriba, cuidado.
Pues se vendría arriba porque ya debía ser altas horas de la noche, pero cantar no canta bien.
Pues mira,
reconozcámoslo. Canta fatal.
Que sepas que Javier Bardem ha cantado en una película recientemente, una película familiar, Lilo, mi amigo el cocodrilo, donde ha tenido que cantar, donde ha tenido que bailar. Dice que la ha hecho porque le hacía ilusión por fin hacer una película que pudieran ver sus hijos, que pudiera ir al cine con sus hijos, y sobre todo porque dice que van a tener vergüenza ajena.
Normal.
Mi padre.
Normal.
Ay, qué padre más malo.
Te voy escuchando esto también. O sea, canta fatal.
Bueno, hace otras cosas muy bien. Javier Bardem, que está cumpliendo 54 años, que él dice, mira, aquí está, el hilo. ¿Te gusta aquí más? Que aquí está remezclado, aquí está.
Que no me gusta, que no cante, que actúe.
Mira,
un estupendo actor.
Imagínate a un cocodrilo al
lado, Javier,
bailando.
Eres muy buen actor. No cantes, no hace falta, no es necesario.
Una cosa te digo, con todos los premios que tiene ya a sus espaldas, que tiene Goyas, que tiene Globo de Oro, que tiene Oscar, que tiene BAFTA, ¿se puede permitir lo que él quiera?
No, perdona.
Javier Bardem. Empezó con 5 años, debutó en el cine y no le gustaba. En El Pícaro, junto a Fernando Fernán Gómez. Le apuntaban con una pistola y él tenía que reírse. El pobre lloró. Dijo Fernán Gómez, no pasa nada, es que es un actor dramático. Oye, y lo demostró en diferentes películas, pero nos ha hecho llorar, nos ha hecho reír, nos ha hecho pasar miedo. Y a los hermanos Coen les dijo que no, cuando le llamaron para No es país para viejos, dice, mira, no hablo inglés, no sé conducir, no soy violento, ¿qué hago yo en esa película? Le dijeron, por
actuar.
Eso te hemos llamado, claro. Porque no sabes hacer nada de eso. Y con ese papel consiguió el Oscar, el primero para un artista, para un actor español que no conduce porque le da miedo, que no nada en el mar mucho porque le traumatizó tiburón y que es un gran actor y un gran cantante.
No.
¡Felicidades, 54 años!
Es tremendo. ¿Vamos con el santoral?
Hoy os voy a hablar en primer lugar de David de Gales, que es el patrón de Gales. Vivió en el siglo V, su padre se cree que fue un importante mandatario. David fundó un monasterio con rigurosas reglas. Por ejemplo, solo comían pan y hierbas, no tenían ninguna posesión personal. Ese monasterio estaba en el lugar que hoy ocupa la Catedral de San David. Su tumba, que también se encuentra en esta catedral, se convirtió en lugar de peregrinaje durante la Edad Media. Este nombre, David, de origen hebreo, significa amado por Dios, y en España hay 369.633 hombres que lo llevan. También hoy se celebra San Albino, que vivió en Bretaña en el siglo VI, ingresó en un monasterio muy joven y a los 35 ya era abad. Lo más relevante de su figura es la cantidad de milagros que se le atribuyen, sobre todo curaciones de enfermos, devolver la vista a ciegos y resucitar a un joven llamado Albardo. Ayudaba a los pobres, pero especialmente a viudas con hijos, y también rescataba prisioneros de los bárbaros. Otro milagro en este sentido fue el de una negociación por prisioneros que no dio sus frutos, y esa misma noche los muros de la prisión se vinieron abajo y los prisioneros pudieron salir. Albino es un nombre que viene del latín y significa blanco, y en España hay 1.867 hombres que llevan este nombre, el de Albino.
Voy a decir una tontería.
Qué bien,
al
¿no?
Paz y al vino, vino. ¡Eh! ¡Eh! ¡Horror! Que me perdonen los albinos. Tengo ahí un
al
poco.
Vino se fue y no había con qué brindar.
Bueno, que vamos con ratito de oyentes. Sergio, ¿qué hemos preparado hoy?
¡Viva el vino!
¡Eso!
El que faltaba.
Está, vaya.
Pues mira, venga. Hoy atentados culinarios. Esa vez que se te salieron los ojos de las órbitas cuando viste lo que te habían servido en el plato. ¿Te sirvieron una paella o arroz con cosas y en lugar de las típicas rodajitas de limón, te lo sirvieron con trozos de piña, ahí
como la pizza,
con la pizza alrededor del centollo? ¿Te dolió en el fondo de tus papilas gustativas probar en los aperitivos de la boda de tu hermana esa tortilla de patatas hecha con patatas fritas de bolsa con sabor jamón?
No.
Y se te arruga la nariz, tu nariz de sumiller, cuando alguien con el que compartes mesa decide echarle casera al Vega Sicilia,
sí,
al vino vino.
Vamos.
Mensajes y notas de voz al 628 091-117, ya sabéis, vía WhatsApp, vía Telegram, y hoy además hago ruido.
¡Bien! ¡Bien!
No.
Mira, de verdad.
¡Viva el vino!
Y las mujeres. Había una película que se llamaba así, pero claro, es políticamente incorrecto.
Buenos días, Madrid. Buenos días, Eli del Valle.
Muy buenas.
Hoy he trabajado la inteligencia artificial, pero he de decir que hoy está muy tonta la inteligencia.
Mira, de verdad, lo de la inteligencia artificial, esto hay que pulirlo un poco.
Que está muy bien, porque tú le pones fulanito de tal, cruzado con no sé qué, y te pone las caras.
Ya.
¿Ves?
O sea,
sí, claro. Él te hace su interpretación. Y entonces hoy yo le he puesto futbolista famoso.
Sí.
Y que vaya disfrazado de lo que sea. o vestido de lo que sea.
Y a esto le llamamos trabajar.
Sí.
Ya, claro. Bien. O sea, estar ahí jugueteando con la inteligencia artificial. ¿Tú? A ver cómo les cambiamos la cara a la gente.
El director me ha comprado el ordenador y yo le tengo que dar uso.
Esto ya se nos está yendo de las manos.
Sí, completamente. Bueno, pues si entráis hoy en @buenosdiasom en nuestro Twitter, veréis tres hombres. Parecen ninots. Pero son, porque podrían ser ninots o podrían ser del Museo de Cera, los tres. Pero esto lo ha hecho la inteligencia artificial. Son tres personas muy conocidas, ¿eh?
Sí.
Deformadas. Y lo que pedimos es, de los tres estos que hay aquí, ¿quién es un famoso futbolista? ¿El de la camisa roja, el que va de Superman, como dice la canción, o el de la camisa oscura?
Hoy te van a pegar una breada, compañero.
Bueno, vale.
Pero importante, ¿eh?
No pasa nada.
Hoy te van a ganar de calle.
A veces,
pero vamos.
A veces se gana 6-0 y otras veces se pierde 0-6. Da igual.
Ya, pues hoy...
0-6.
Vamos. Bueno. Te van a conocer como Honorato el de Malta.
Bueno, pues nada, que hay que descubrir cuál de estos tres es un famoso futbolista.
Muy bien, el de la camisa roja, el de la camisa
de
negra,
Superman
oscura,
o el de Superman.
Exactamente, es. Entráis en @buenosdiasom. Hoy puede ser antológico la paliza que le demos a
Norato. Bueno,
votamos.
Que no es tan fácil.
Ya.
Que es que hay caras que se deforman mucho.
Yo tengo una confianza plena.
Vale.
En la agudeza visual de nuestros oyentes.
Pues a por ella, por ello.
Venga, entráis, votáis, a la 1-5 sabremos cuál es la respuesta correcta. Mientras tanto, pues Carlos sigue jugando.
Voy contando.
Con su ordenador y va contando. Sí, sí. De paso va contando.
Venga
hasta luego. So let me redeem myself tonight. Y cumple años gente muy diferente de Harry Belafonte, que cumple 95. Javier Bardem, que ¿cuántos cumplía? Almonacid, 54. Y luego está este pipiolo, Justin Bieber, que cumple 29.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Mamá. Nada, que no hay manera de pillarte en casa. Se nota que moverse por Madrid ya no cuesta nada.
Ahora el abono transporte para mayores de 65 es gratuito. Porque hoy se sale, y mañana, y pasado. Consorcio Regional de Transportes, Comunidad de Madrid.
El Servicio 012 de Información y Atención al Ciudadano de la Comunidad de Madrid lanza un nuevo servicio adaptado a personas sordas o con discapacidad auditiva y fonal. Llama ya y recibe toda la ayuda que necesitas. Servicio 012, un número para todo y para todos. Comunidad de Madrid.
Del 27 de febrero al 5 de marzo celebramos la Semana Mundial del Herpes Zóster. ¿Sabías que el herpes zóster es una de las enfermedades más dolorosas que existen? Hablamos de síntomas, tratamiento y cómo afecta a la calidad de vida del paciente. El próximo viernes en Madrid Directo con Nieves Herrero.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Doble sesión del partido de la Onda para este sábado. Desde las 2:05 a las 4, el Getafe-Girona es el gran primer plato. Desde las 6 de la tarde tenemos baloncesto, Primera Federación y la guinda con el Atlético de Madrid-Sevilla en el Metropolitano. Menuda tarde.
Sonido Onda Madrid.
Homer, ¿sabes dónde puedo comprar azulejos?
Oh, Moskis. En Azulejos Rosa hacen tus sueños realidad. Más de 1,000 metros cuadrados de exposición. Últimas tendencias en azulejos para baños, cocinas, exteriores, piscinas y mucho más. Quiero azulejos rosa. Quiero azulejos rosa. En Valle de Tobalina, número 3, Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
Disfruta de un viaje apasionante por la ingeniería de caminos. Del 3 al 10 de marzo ven a Plaza de España en Madrid y siente la ingeniería que hay en tu vida con una exposición inmersiva, simuladores y visitas gratuitas a infraestructuras. Infórmate en semanaingenieriacaminosmadrid.com. La ingeniería de caminos nos une. Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Aunque parezca mentira, las mujeres seguimos cobrando menos que los hombres aquí en España. Eurostat cifra esta brecha salarial en casi un 10%, concretamente en un 9,4% menos que es lo que cobran las mujeres por hora trabajada. La mayor desigualdad se encuentra en ciertos sectores que ahora vamos a contar, porque para comentar esta situación y ver si realmente estamos avanzando o no hacia la equidad salarial, que parece que está un poquito estancado, tenemos ya con nosotros a Cristina Alonso, que es directora del Departamento de Gestión y Desarrollo de Personas de Synergy Recursos Humanos. Cristina, muy buenos días.
Hola, buenos días, Eli.
Bueno, pues mira, muy interesada en este tema y en saber qué factores son los que están provocando, siguen provocando que exista esta brecha salarial.
Vale, pues mira, uno de los factores más importantes de por qué existe esta brecha salarial es debido a que hay que destacar que entre hombres y mujeres... Sí. A la hora de elegir los estudios que van a realizar, pues ahí es donde empieza la diferencia y las áreas de actividad en las que vamos a trabajar, ¿no? Debido a que las mujeres eligen aquellas actividades o aquellos estudios que no están tan relacionados con el mundo de las ciencias, la ingeniería, las técnicas, que son los sectores que tienen unos salarios más elevados, sino que las mujeres todavía tendemos a elegir o irnos hacia actividades más de las ciencias sociales, que estos sectores la retribución es más baja. Por eso es la gran brecha salarial que existe entre hombres y mujeres.
Si hablamos de trabajos similares, Cristina, esa brecha salarial, que eso es lo más grave, que exista, si es que lo hace, ¿sigue siendo la que era hace unos años? Quiero decir, mismo trabajo desempeñado por un hombre que por una mujer. Hasta hace relativamente poco tiempo, la mujer cobraba menos por el mero hecho de ser mujer. ¿Esto sigue sucediendo o ya hemos avanzado en este sentido?
Yo creo que en esto estamos avanzando. Ahora, evidentemente, una misma posición, vamos, yo en las empresas en las que he estado, el salario es igual. O sea, si tú estás haciendo unas mismas funciones, seas hombre o seas mujer, ahora mismo el salario es el mismo.
Ya. Bueno, me llama mucho la atención que, por ejemplo, en los sectores donde esta brecha salarial, sí, en términos generales, es mayor, nos encontramos con la banca, con los seguros y con el de la salud. Este último me llama muchísimo la atención, Cristina. ¿Seguimos siendo un país donde los médicos son hombres y las enfermeras son mujeres? ¿O qué es lo que ocurre aquí?
A ver, aquí sí que es verdad que el salud puedes incluir médicos y enfermeros, ¿vale?
Claro.
Entonces, evidentemente no es lo mismo las funciones o las decisiones de el perfil de un médico que de un enfermero. Es decir, las funciones son diferentes. No es lo mismo la toma de decisión que tiene un médico a la toma de decisión que tiene un enfermero. Entonces, sí que es verdad que en el área de la enfermería a lo mejor puede haber más mujeres, por eso en este caso los salarios son menores. No quiere decir que porque seas médico, seas hombre o mujer, cobres más por ser hombre. Vuelvo a decir lo mismo, en este caso estás realizando las mismas funciones. Aquí lo que puede haber la brecha salarial es porque yo creo que en el tema de salud se incluyen las funciones de médicos y las funciones de enfermero. Entonces, un enfermero en la banda salarial está por debajo que un médico.
Claro, y está claro que todavía hoy en nuestro país existen más enfermeras que enfermeros. No sé en el tema médicos, que cada vez yo creo que está más igualado, pero en el tema de enfermería
es verdad que
hay más mujeres que hombres. Cristina, en general, ¿las empresas están apostando por planes de igualdad o solamente lo están haciendo las grandes empresas, las que tienen muchos empleados?
No, ahora todas las empresas tenemos que tener un plan de igualdad y evidentemente estamos apostando por ello. Y yo creo que esto nos va a ayudar mucho, sinceramente, desde mi punto de vista, creo que es una buena medida porque evidentemente vamos a empezar a hacer acciones positivas para que el tema de la desigualdad vaya decreciendo. Entonces, desde mi punto de vista, yo creo que esta ha sido una buena idea para que podamos ir mejorando en todo este campo.
Por lo que se refiere a uno de los obstáculos con el que siempre nos hemos encontrado las mujeres, que es el tema de la maternidad, ¿se sigue penalizando esto?
A ver, yo creo que hay algunas empresas que todavía, la mediana y pequeña, la pequeña empresa diría mejor, sí que es verdad que el tema de, oye, es una mujer y se puede quedar embarazada, ¿no? Yo creo que ahí todavía tenemos gran recorrido por avanzar y que esto no suceda. Pero yo creo que en la pequeña empresa sí que sigue existiendo un poquito de reticencia, ¿eh? Ante esto, en las medianas y grandes empresas, no. Yo creo que esto ya cada vez se va diluyendo más, ¿sabes? Pero bueno, es un aspecto que todavía está ahí, ¿eh? Y todavía queda camino por recorrer y avanzar en esto.
Bueno, pues está claro que para acabar con esta brecha salarial todavía tenemos que seguir trabajando. Seguramente ya no solo, Cristina, en planes de igualdad en las empresas, sino en planes de igualdad también en los colegios y en las universidades. Quiero decir, enseñar a las mujeres o plantearles la posibilidad de hacer algún tipo de carrera técnica, que es donde somos en minoría.
Exacto.
Y a seguir aspirando a ocupar el puesto laboral que uno quiera conseguir. Aquí no se obliga a nada. Cada uno puede elegir lo que quiera, pero lo importante es tener esa posibilidad de elegir. Cristina Alonso, directora del Departamento de Gestión y Desarrollo de Personas de Synergy Recursos Humanos. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros.
Ha sido un placer. Gracias y que tengáis buen día.
Lo mismo. Un abrazo.
Un abrazo. Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Homer, ¿sabes dónde puedo comprar azulejos?
Oh, Moskis. En Azulejos Ross se hacen tus sueños realidad. Más de 1,000 metros cuadrados de exposición. Últimas tendencias en azulejos para baños, cocinas, exteriores, piscinas y mucho más. Quiero azulejos rosa. Quiero azulejos rosa. Quiero azulejos rosa, en Valle de Tobalina número 3, Madrid.
Disfruta de un viaje apasionante por la ingeniería de caminos. Del 3 al 10 de marzo ven a Plaza de España en Madrid y siente la ingeniería que hay en tu vida con una exposición inmersiva, simuladores y visitas gratuitas a infraestructuras. Infórmate en semanaingenieriacaminosmadrid.com. La ingeniería de caminos nos une. Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid.
Del 27 de febrero al 5 de marzo celebramos la Semana Mundial del Herpes Zóster. ¿Sabías que el herpes zóster es una de las enfermedades más dolorosas que existen? Hablamos de síntomas, tratamiento y cómo afecta a la calidad de vida del paciente. el próximo viernes en Madrid Directo con Nieves Herrero.
Micros, cascos, ¡acción!
¿Te sabes algún diálogo de alguna película de memoria?
Sé diálogos de todas las películas de Disney de memoria y de todas las películas de Star Wars de memoria.
Son Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco. Los sábados a las 11 de la noche y los domingos a las 10 hablan de cine, series, bandas sonoras, anécdotas cinéfilas.
Hay una anécdota maravillosa de don Mariano Ozores, esto me lo ha contado a mí, y nada más llegar dice, la cámara ahí.
Un programa con rigor.
Todas las películas que tienen una V y una B son buenas películas.
¿Por qué? Porque son las iniciales de visto bueno.
Última sesión en Onda Madrid. Corten.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spiderman, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 28 de abril, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
¿Tienes que hacer una mudanza o transportar un mueble y te da igual el día? Ahorra con Telefurgo, el alquiler de furgonetas inteligente. Consigue hasta un 50% de descuento. Alquila hoy miércoles con Telefurgo. Más fácil, cómodo y barato que el fin de semana. Más info en telefurgo.com.
Los viernes a las 11 de la noche, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental.
Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad.
Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los viernes a las 11 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
Descubre la carga inmediata en Institutos Odontológicos y recupera la sonrisa en solo 48 horas gracias a la última tecnología en nuestras clínicas dentales. Ahora aprovecha el 20% de descuento en implantología. Pide cita en ioa.es o llama al 900-131-002. Institutos Odontológicos, porque cuando estás bien, sonríes.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Esta semana dos noticias sobre suicidio nos han recordado que este es un problema tremendo que afecta además muy gravemente a niños y adolescentes. Si hasta hace muy poquito este era un tema tabú, hoy sabemos que hay que hablar de ello para entender cómo alguien puede llegar a la conclusión de que para detener su sufrimiento, unas veces tiene causa aparente y otras veces nos parece a los demás que no la tiene, la única opción es quitarse la vida, quitarse de en medio. Bueno, tenemos en las manos un libro interesantísimo que lleva por título No puedo con tanto dolor y lleva como subtítulo Señales de alarma, cómo entenderlas para ayudar a tus seres queridos a prevenir las enfermedades mentales y el suicidio. Lo firma la psicóloga clínica Junibel Lancho. Señora Lancho, muy buenos días.
Buenos días.
Enhorabuena por el libro, además viene al pelo, porque es verdad que de pronto las noticias se juntan en el tiempo. Esto ocurre muchas veces y esta semana nos hemos encontrado con dos casos de suicidio muy serias y muy importantes. En el subtítulo de su libro, esto de ayudar a tus seres queridos a prevenir las enfermedades mentales y el suicidio, nos lleva a preguntarle o empezar esta conversación preguntándole si detrás de un suicidio o de un intento de suicidio siempre hay una enfermedad mental o no.
A ver, enfermedad mental, trastorno mental, lo que yo he querido plasmar en el libro es que cuando uno llega a hacer un intento, o como habéis dicho, ya que ha sido consumado, tenemos que pensar que ese, como estamos hablando de adolescentes, que ese niño, ese adolescente, niño, niña, pues está pasando por un momento grave de dolor y de tristeza, de pena, de sufrimiento, y no es que detrás lo que siempre hay es un trastorno, es trastorno como llamamos que es una depresión, o sea, no hablamos de una psicosis, no hablamos de una esquizofrenia, lógicamente, que puede haber también algún trastorno en el desarrollo, tipo autismo, Asperger, etcétera, pero sí que hay debajo una depresión, que es ese dolor que ellos en ese momento, bueno, pues sabemos que la adolescencia es un tiempo convulso, es como un tsunami emocional y comportamental, en donde los chavales no saben, no tienen las herramientas suficientes para poder lidiar con los problemas que a lo mejor se están enfrentando. Puede ser un bullying, puede ser un fracaso escolar, puede ser una separación de los padres, un duelo de un ser querido, etcétera. Entonces, lo que tenemos que hacer es, lógicamente, lo que he querido también plasmar en este libro es que hay esperanza y que si conocemos qué es lo que puede pasar por ese cerebro de ese adolescente que tenemos en casa, ese niño, podemos evitar que siga en esa progresión hacia ese intento de suicidio, ese pensamiento, esas autolesiones. Pero claro, tenemos que conocerle, tenemos que saber qué es lo que le está pasando, tenemos que estar ahí acompañándole, queriéndole, dándole nuestro tiempo, la paciencia, que es muy importante en estas edades, y sobre todo el que sepan que no están solos, porque muchas conductas que llegan a este momento de riesgo es porque se sienten solos, creen que no van a poder salir de ese problema en el que están teniendo. Entonces, por eso tenemos que estar los adultos ahí con ellos, acompañándoles. ¿Qué te pasa? Yo quiero dar unas señales de alerta, ¿no? Que cuando vemos que nuestro hijo, nuestro alumno está teniendo, bueno, pues un comportamiento que no es el habitual, hay que ponerse cerca de él y decirle, te está pasando algo, te voy a ayudar, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos que estar el adulto para que el niño o el adolescente no llegue a ese nivel de sufrimiento tan grande donde crea que no hay una solución. Y a ver, yo lo que también quiero decir, que con estas noticias que también están saliendo, tenemos que darles esperanza a esos chavales, porque cuidado que no lleguemos al efecto este llamada, ¿no? Entonces, es decirles, chicos, de esto podéis salir, el que tengáis problemas, hablarlo con vuestro tutor, el orientador, con vuestros padres, con una figura que para ellos sea importante o relevante, que puede ser el entrenador de fútbol, por ejemplo, ¿no? Entonces, que yo quiero que quede claro que les hay que decir que de esto se sale, que hay soluciones, que hay ayudas y que, bueno, pues que tenemos que estar ahí cerca de ellos. Bueno, y eso es lo que he querido plasmar en el libro.
Un libro interesantísimo, por cierto, porque analiza todo, desde la historia del suicidio, que esto es muy, muy curioso, hasta cómo prevenirlo y cómo orientarnos en el caso de que nos encontremos con el problema de un hijo, pues con ansiedad, con depresión o con comportamientos que se salen un poco de lo que se supone que tiene que ser la normalidad. De todas maneras, doctora, aquí siempre tenemos una duda. Es verdad que no se hablaba del suicidio hasta hace muy poquito, con lo cual no sabemos si es que ahora hay más suicidios que hace unos cuantos años o hace unas décadas, o simplemente es que se habla más de ellos. Se lo digo porque se habla mucho también de esta generación que hemos criado, que muchos llaman la generación de cristal, porque los hemos criado supuestamente con demasiadas contemplaciones, de manera que les hemos hecho muy poco resistentes a la frustración o al fracaso. ¿Estamos ante una generación de jóvenes y adolescentes más frágiles en ese sentido que las anteriores o no?
A ver, por lo que estamos viendo, sí, estamos viendo que los adolescentes, también hay que enfatizar que no todos los adolescentes están teniendo este tipo de problemas, ¿vale? Pero sí que es verdad que hemos creado y estamos creando en esa crianza del que todo vale, del que todo sirve, de que el niño no sufra, de que el niño lo tenga todo. Claro, no están preparados, o sea, no están preparados para tener esa fortaleza personal, ese nivel de resiliencia que bueno, que hay que tener en todas las etapas de la vida, ¿no? Del proceso evolutivo de la persona. Entonces, antes había suicidios, pero sí que es verdad que de unos años, pues este año se ha duplicado los suicidios, más que en el 2019, que en el 2018. Entonces, sí, que a veces esto lo ha agravado en este último año, lo que hemos tenido en nuestra crisis de la pandemia y todo eso, pues sí, también es verdad que eso lo ha agravado. Pero, claro, es porque también a lo mejor es lo que nos tenemos que plantear los adultos y la sociedad, qué tipo de niños estamos criando, ¿no? Lo que decías tú, esos niños de cristal, por así decirlo. Entonces, claro, tendremos que empezarles a criar en la resistencia, en que tienes que las cosas te van a salir mal en algún momento de tu vida. Es como que todo sirve y sobre todo es ahora la inmediatez, o sea, no poder esperar a nada. Y eso también está pasando factura porque, bueno, pues son las redes sociales, todo lo que estamos viviendo en ese mundo del mundo del like, ¿no? Que cuantos más like tengas, pues soy más famoso, soy más importante. Y luego debajo de todo eso está la soledad, está la tristeza y está, bueno, pues que necesito ese apoyo del exterior, que encima luego es perjudicial porque eso no es real, o sea, no es una realidad. Entonces tenemos que empezar, bueno, pues por darles más inteligencia emocional, eso que se dé más en los colegios, que sea otra asignatura más, aparte de las matemáticas, la lengua, la pretecnología y todo eso, pues que haya una asignatura de inteligencia emocional desde los jardines de infancia, ¿no? Desde las escuelas infantiles, porque eso es importante, el que los chavales sepan lidiar pues con todos esos problemas que les van a venir, con la frustración, con el dolor. Quiero decir que eso a lo largo de la vida, eso es el crecimiento, o sea, eso vamos a tener todos y van a tener que pasar todos por ahí. Entonces, criemos y eduquemos en que los niños sepan lidiar y gestionar esas emociones que no saben gestionar y, bueno, pues es lo que les lleva a ese dolor, ese sufrimiento y al final tomar una decisión que no es la adecuada, lógicamente, que es quitarse la vida, ¿no?
Bueno, a mí es una de las cosas que me han gustado de este libro y es esa primera parte, la de educar. Claro, los padres también tenemos una responsabilidad en esto importante, la máxima. Es decir, que muchas veces es verdad que esperamos que el colegio eduque por nosotros, los padres somos los que tenemos que educar, el colegio lo que tiene que hacer es formar y tenemos que educar. Y esto, repito, me ha gustado porque viene reflejado en el libro con mucho cariño, con mucho amor, con lo que queramos, intentando establecer esa comunicación siempre con los hijos, pero dentro de la disciplina y poniendo límites y haciendo ver a nuestros hijos que efectivamente en un mundo donde las redes sociales en estos momentos son lo más, pues no, el mundo real es mucho más importante y es donde uno tiene que vivir más que en el mundo virtual. Esto a veces es muy complicado. Los que no tienen hijos no saben lo complicado que es decir que no y lo fácil que es decir haz lo que te dé la gana.
Claro, pero todo eso es lo que tú decías también, ¿eh? Es que esa responsabilidad es de los padres, ¿no? Claro. No es del colegio. El colegio forma y enseña, pero claro, desde la familia, pero claro, es que es muy difícil decir, pues yo en la consulta, claro, cuando ya te vienen con un adolescente de 16 años que hay que quitarle el móvil porque está 8 horas o 9 horas enchufado al móvil, por ejemplo, pues claro, ahí en ese momento es difícil, lógicamente, pero claro, es que eso lo tenemos que hacer desde que el niño tiene 5 años o 6 años, que ya les estamos dando un móvil. Claro, hay que poner ahí ese límite. El límite se pone desde el afecto, desde el cariño. Claro, ya cuando tienes 14, 16 años, pues hay muchos enfrentamientos, como yo tengo en las consultas, ¿no? Pero claro, porque ya ahora no es ese el momento, que hay que intentarlo, lógicamente, pero que tenemos que empezar desde abajo. Tenemos que empezar desde que el niño tiene 4 o 5 años y cada momento de la vida del niño tiene unas cualidades y tiene su cerebro funciona de una forma o de otra. Entonces lo que no podemos es ir sobreestimulando a veces, que es lo que estamos haciendo, sobreestimular esos cerebros que luego no van a funcionar adecuadamente, como nos dicen los profesores. No tienen creatividad los niños, faltas de atención, faltas de memorización, faltas de aprendizaje. Claro, porque todo eso hemos expuesto al cerebro de ese niño o de esa niña a estímulos que no era el momento de que no estaba formado para comprender todo eso que viene en la pantallita del móvil o de la tablet.
Claro, claro. Bueno, hay otra...
Desde abajo.
Hay otra cuestión muy interesante que tiene que ver con los mitos que en este libro, bueno, pues se ponen en evidencia y se desmienten. Eso de que el suicidio no se puede prevenir porque el suicidio es imprevisible. No es verdad. Que el que dice muchas veces que se va a suicidar al final no lo hace. Pues tampoco es verdad, porque hay gente que dice que se va a suicidar y luego lo hace. Que los que se suicidan son cobardes. Pues tampoco son cobardes. No. En fin, que hay una serie de mitos, es verdad, que hemos creado en torno a esta figura del suicidio, que hay que desmitificar, ¿no? Porque es verdad que... Claro, hemos escuchado tantas veces esto de quien amenaza constantemente con quitarse la vida...
No lo va a hacer.
No, lo de perro ladrador, poco mordedor, y luego nos encontramos con lo que nos encontramos, ¿no?
Claro. Sí, yo también quería hacer ahí una alusión a esas, como estás hablando de los mitos, que hay unas ilustraciones en el libro.
Sí.
Y sí que quiero dar las gracias a la ilustradora Marta Marván, que desde el primer momento dijo, venga, las hago, y bueno, pues eso también sirve para que sea el tema, pues bueno, que es un tema delicado, es un tema duro, bueno, pues un poquito también desmitificar lo que es el suicidio, que bueno, que forma parte de nuestra vida, y lo que tenemos que intentar es que nuestro ser querido, el que sea, que tengamos a nuestro lado, que no llegue hasta ahí, ¿no? Que acompañemos. Yo creo que es muy importante en este momento que vivimos en esta sociedad el que estemos ahí y que acompañemos, ¿no? Hemos llegado a una sociedad un poquito individualista, un poquito que cada uno se las apañe como pueda.
Sí.
Y yo creo que el cooperar, el estar ahí, la compasión, la humanización, ¿no? De estoy aquí para ayudarte, ¿no? Lo que necesites. Yo creo que tenemos que llegar un poquito ahí para ver que esto cambie todas estas cifras y que cambien, bueno, pues sobre todo nuestros adolescentes, que es una tragedia, ¿no? El que un niño con 11 o 12 años decida quitarse la vida, que triste y qué pena, ¿no? El que un niño llegue ahí. Entonces yo creo que todos, es responsabilidad de todos los que estamos alrededor, que hagamos algo para que ese niño no llegue ahí, ¿no? A ese sufrimiento. O ese niño, o ese adulto.
O ese adulto, también, claro, efectivamente. Bueno, pues lo que ha hecho Junivel Lancho para que no se llegue a ese punto es escribir este libro interesantísimo, No puedo con tanto dolor, lo edita La Esfera de los Libros. Es una obra que se lee además de manera muy fácil, que está muy estructurada, que está escrita con un lenguaje muy coloquial, con lo cual cualquiera lo puede leer, y yo creo que todos deberíamos leerlo, más que nada porque hay veces que hay señales que nos pueden hacer ver que algo no funciona bien dentro de nuestro hogar, dentro de nuestro círculo, y si no las conocemos, bueno, pues pasan desapercibidas. Generalmente no van a más, pero en otras ocasiones podemos acabar con un problema de los gordos. Así que Junivel Lancho, psicóloga clínica, le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros porque deis voz. Y que bueno, que siempre quede la idea de que de esto se sale, que hay que
claro
pedir
que
ayuda, y que bueno, que todos, poniendo nuestro granito de arena en la medida que sea, ese adolescente o esa persona adulta, pues que tenga esa otras soluciones que no es el quitarse la vida.
No, y para eso además están ustedes, ¿eh? Los psicólogos. Ya hemos quitado ese estigma de que ir al psicólogo es una cosa... Ahora muchísima gente va al psicólogo, es sanísimo.
Sí.
Acudamos a los expertos ante la más mínima duda. Doctora, un placer.
Muchísimas
gracias.
Muchas gracias y buen día. Hasta luego.
Hasta luego.
Gracias.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este jueves tenemos otro clásico en el partido de la onda, el tercero de la temporada y el primero de la gran semifinal de la Copa del Rey. Desde las 8:30 te contamos el duelo entre los eternos rivales con equipazo de lujo, Real Madrid-Barça. Otro clásico más en Onda Madrid.
¡Gol! 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 ¡Gol!
Sonido Onda Madrid.
¿Qué es esto? ¿Tan solemne?
Skyfall.
Pero bueno, Honorato, ¿qué pasa?
No sé. Tristeza.
Bueno.
No, qué tristeza.
Despista de Ceballos.
Despista, para que vamos, sepáis. Dios, estamos buscando un futbolista entre los tres deformes por la inteligencia artificial que hemos puesto en nuestro reto.
Deformados más que deformes.
¿Deformes? Oye, a ver, no le estamos insultando, ni mucho menos.
No.
Es simplemente pues que la inteligencia artificial ha hecho de las suyas.
Sí, y les ha cambiado un poquito la cara.
Les ha cambiado bastante.
Bien.
Bueno, dice David por aquí, claramente es el de la camisa negra, es Sergio Ramos, dice. Bueno, a ver, para gustos colores.
Me encanta.
Que lo quiera ver, que lo vea.
Bueno, son tres famosos a los que Honorato...
No,
perdona.
La IA.
Inteligencia artificial, pero tú has inducido a la inteligencia artificial a que deforme la cara a estas tres personas.
Ya estoy entendiendo yo, porque es IA, porque a veces sale un poco burra, ¿eh?
Exactamente. Bueno, entre los tres hay que descubrir el futbolista.
Eso es.
Hay tres opciones, el de la camisa roja, el de la camisa oscura o el que va de Superman. Bueno, ¿y qué?
Va ganando Superman, ¿ah? 82%. Toma. No es mucho, ¿eh?
No, que va.
Ha empezado con el 100%. Se está desinflando.
Yo creo que no he escuchado un porcentaje tal.
No. Ha empezado con todos los votos.
Bien, todos los votos.
Pero poco a poco le van cayendo a los otros dos.
Bueno.
Bueno, por ejemplo, David ha votado por el de la camisa oscura. Y alguno más, porque tiene el 9% de los votos. El de la camisa roja también tiene el 9% de los votos.
Ah, muy bien.
Ojito.
Sí.
Que a veces lo evidente no es lo real.
Hombre, ayer todo el mundo apostó por la gamba y no era la gamba.
Quedó en última opción.
Quedó exactamente.
A fatal. Mí luego no me vengáis con lloros.
No, ¿qué lloros ni nada? Hay que brear a Carlos Honorato.
Es mi trabajo. Yo tengo que intentar que esto llegue a empate en la última hora, que es lo que a mí me gusta.
@ buenos días. Hoy me cuento de Twitter. Entráis, observáis a los tres famosos y decidís cuál es el futbolista de los tres. Votáis y luego a la 1-5 pues sabremos
la solución.
De aquí a entonces todavía hay mucho rato.
Las querellas a Rubén Ruiz.
Pues, bueno, que tú eres Rubén Ruiz, sí. ¿No? Bien.